Traemos hasta estos micrófonos a la Premio Nadal 2021.
Nuestra invitada de esta tarde, Nieves, nació en Marruecos. A los 8 años estaba viviendo en Barcelona, en Vic, ciudad donde se crió. Estudió filología árabe y ha sido mediadora cultural y técnica de acogida antes de dedicarse de lleno a la escritura. Es autora de novelas tan conocidas como El último patriarca, traducida a 10 idiomas, La cazadora de cuerpos, La hija extranjera y Madre de leche y miel. En el año 2019 publicaba El manifiesto Siempre han hablado por nosotras, actualmente colabora en El País, y hoy nos presenta su novela El lunes nos querrán, una novela con la que ha conseguido el último premio Nadal.
Aquí está con nosotros Nayat. ¿Qué tal estás, Nayat? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien, muy buenas tardes, gracias.
Bueno, lo primero, ganar el Nadal, en fin, yo creo que teniendo en cuenta que la primera fue Carmen Laforet con Nada, yo creo que eso ya abrió un camino, ¿no te parece?
Sí, sí, se dice más rápido de lo que se puede hacer. Es un, es realmente una, bueno, un privilegio, ¿no? Porque somos muchísimas las personas que nos dedicamos a escribir y yo me siento muy afortunada este año, la verdad.
Bueno, pues este El lunes nos querrán está dedicado a las valientes que se salieron del camino recto para ser libres, aunque doliera. Es que el libro va de mujeres que piensan que todo, el lunes, todo eso que tienen en su cabeza es lunes, 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 ese lunes podemos ponerlo en marcha, ¿no? Cada semana es como si diéramos un peldaño más hacia adelante de nuestros sueños, Nayat.
Sí, es como un poco la invocación de un tiempo nuevo, ¿no? En el que pues haremos toda una serie de cosas, cumpliremos, ¿no? Con toda una serie de pautas que al final pues ellas esperan que las llevarán a vivir unas vidas distintas a las que tienen ahora, ¿no? Es un poco como un fiarlo todo a ese esfuerzo constante y esa autoexigencia que a veces, bueno, puede llegar a ser perjudicial, ¿no? Aunque nos lleve lejos.
Lo ha situado toda la trama de la novela a finales de los años 90 en un barrio de la periferia barcelonesa. No sé si es algo que te sonaba o que tú querías denunciar, que tú querías contar. Era algo que estaba pendiente, esa lucha de estas mujeres que quieren ser ellas mismas, ¿no?
Sí, yo me he ido encontrando a lo largo de los años con muchísimas mujeres que se parecen mucho a las protagonistas de la novela y que ellas mismas me cuentan sus historias, ¿no? Tienen esa generosidad. Entonces yo he ido viendo muchos elementos en común y además creo que son un tipo de personajes de los que muy pocas veces hablamos y nunca son protagonistas, ¿no? Que esa es la otra cosa, o sea, ¿quién protagoniza los relatos, los grandes relatos, los que tienen, ¿no? Los que impactan más a nivel colectivo, ¿no? Y bueno, yo quería de algún modo pues convertirlas en esas heroínas cotidianas para que sean vistas por lo menos, ¿no? Para que no queden ahí en absolutamente olvidadas, que es como quedan la mayoría, ¿no?
¿Por qué no nos hablas de las dos mujeres y en concreto de Naima, de la hija de Mu?
Pues ella es la narradora de la novela, es un poco la que está, ¿no?, contando la historia y tiene, bueno, es muy distinta de esta amiga que conoce al principio y que es una otra mujer que le provoca una gran admiración y bueno, es, en realidad la novela es la historia de la amistad entre ambas, ¿no? Y la narradora después es una mujer hija de una familia inmigrante de origen marroquí, por lo tanto musulmana, en este barrio, que vive una opresión muy importante por parte de su familia. La otra familia es un poco más relajada en respecto a muchas normas.
Costumbres, ¿no?
Y bueno, son también personalidades muy distintas, ¿no? Las de ambas protagonistas. Una, pues la narradora es como un poco muy reflexiva, muy de darle vueltas a todo, muy lectora, y en cambio la amiga es de hacer, ¿no? De salir adelante, de
querer casarse, no sé, por amor, querer, algo inaudito.
Algo nuevo para esta generación. Es que eso creo que puede resultar complicado de entender.
No, pero, yo creo que es una conquista, de verdad.
Pero nosotras, es que claro, nosotras hemos tenido que poner en práctica el amor por primera vez en toda la, ¿no? En todo lo que es la historia de nuestras familias, porque nuestras familias, nuestras madres se casaban por matrimonios pactados y conocían a sus maridos la noche de bodas, ¿no? Entonces hay toda una generación de mujeres que están haciendo algo tan sencillo como eso, como decidir ellas con quién quieren tener una relación afectiva o con quien quieren tener relaciones sexuales, y eso, claro, en contra de todas esas normas que dicen que no es posible que una mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo, ¿no?
Claro, y esto es que hay que trasladarse al año 90, a los años 90. Esto era una transgresión, sí. ¿No?
A finales de los 90, pero no te creas que la situación haya cambiado para muchas chicas que están en estos contextos. O sea, yo lo traslado a finales de los 90 porque me viene bien por muchos, pues siempre, no sé, siempre escribo sobre un tiempo que ya forma parte un poco del pasado, no sé, literariamente, o sea, a nivel de recursos literarios me permite más libertad que escribir sobre el presente estricto, pero lo que yo veo ahora que les pasa a muchas chicas es que están ahí mismo, o sea, que les prohíben hablar con chicos, que les prohíben casarse con alguien que no sea musulmán, que es algo que, claro, cuando estás creciendo en un colegio, en un instituto, en un aula rodeada de chicos no musulmanes, pues es como encima tiene el aliciente de la transgresión, ¿no? Que a veces te empuja incluso más hacia esa opción, ¿no?
Claro, porque eso, hay que tener en cuenta que educarse y vivir en Occidente con unos padres que están criados en otro ambiente y que nada tiene que ver con la realidad que tú estás viviendo en la calle, que estás viviendo en el instituto, es que es un choque tremendo, ¿no, Nayat?
Sí, es un choque, y además estamos como en fases distintas de este proceso pues tan largo que estamos llevando a cabo de conquistar los derechos de las mujeres, ¿no? Por suerte aquí eso en parte ha quedado superado, porque hubo un momento en el que, bueno, las mujeres y decidieron que ya no iban a aceptar que se les dijera cómo se tenían que relacionar, pero nosotras estamos empezando ese camino. Entonces, claro, es un contraste muy importante ver que fuera de casa eso ya está, ¿no? Ya es que incluso las mujeres de mi generación que no pertenecen a este, o sea, que no han nacido en familias musulmanas, es que hay cosas que creen que son fruto de, ¿no? De algo espontáneo, que las cosas siempre han sido así, que siempre nos hemos podido relacionar libremente a nivel sexo afectivo, ¿no? Y eso no es algo espontáneo, eso es fruto de una larga lucha que nosotras pues tenemos que ir trabajando en nuestro contexto particular.
Nayat, pero si lo estamos viendo en algunas noticias que nos llega desde, por ejemplo, desde Arabia Saudí, ¿no? Como, por ejemplo, no se sabe nada de Latifa, una chica que en redes sociales ha dicho que realmente pedía socorro, que la tenían encarcelada en un palacio, pero encarcelada. En fin, esto que tú nos cuentas desde otras realidades no deja de ser eso. Es decir, tú no decides. Tú no eres capaz de... deciden por ti.
Sí. No, yo lamento mucho la situación de alguien como esta princesa, pero es que lo que más me indigna es que hay muchísimas chicas que, como no son princesas, nadie va a saber nunca de su historia, y no van a estar nunca en el foco mediático porque hay una indiferencia, porque son pobres, porque viven en estos barrios, porque no tienen, y estamos hablando de aquí, o sea, cuando, claro, la situación en ciertos países donde las leyes son discriminatorias, pues es tremenda, pero es que estamos hablando de que aquí hay niñas a las que no se les deja aprender a nadar. Entonces, ¿cómo? O sea, a mí a veces me cuesta mucho entender.
Y no poner cómo, un chándal, Nayat, o no poner
sí,
un chándal.
Y cómo se tolera esa situación. O sea, ¿cómo no estamos, no sé, haciendo leyes contra eso cuando es una parte muy importante de nuestra población, de nuestras niñas? No son niñas que estén en Irán, son nuestras niñas, ¿no? Uh-huh. Y a mí esa indiferencia me resulta muy dolorosa, porque me doy cuenta de que es como que no importan, ¿no? No importan por el hecho de venir de donde vienen y de tener el origen que tienen. Si algo nos ha enseñado la lucha del feminismo clásico de toda la vida es que esos derechos hay que hacerlos extensivos a todas las mujeres, no solamente a unas determinadas mujeres.
Está
y cuando
claro,
dejamos
está claro, Naya.
Claro, cuando dejamos de hacerlo, yo siento como, no sé, me siento decepcionada, la verdad.
Pues no te decepciones, porque hay muchas personas que
opinamos
como tú y que queremos que esto cambie precisamente para estas mujeres invisibles. Tú lo que nos has traído en el Lunes Nos Querrán son estas mujeres normales que nos cruzamos con ellas por la calle, que sienten, que padecen. En fin, que mueren.
Que quieren pasárselo bien.
Sí, 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 efectivamente. No. Bueno, dime una cosa. Al final, de alguna manera, lo que has querido hacer es visibilizar una situación que se está viviendo a día de hoy, vamos a decir, hasta en España y en muchísimos
sí.
lugares de Europa y en muchísimos lugares de Occidente, donde realmente... En fin, es verdad que no ocupan las primeras páginas estas mujeres, porque a lo mejor ellas no se atreven a dar el paso, Nayat, no sé.
Bueno, es que... Pero yo conozco muchas mujeres que están alzando la voz y no son escuchadas, porque se escucha mucho más el discurso relativista que dice, bueno, como es su cultura, pues ya está bien, como es su religión, hay que respetarla. Incluso hemos visto como en los últimos años se han ido infiltrando en muchos espacios de gran impacto pues voces de mujeres que lo que hacían era negar esta realidad, negar esta discriminación que nosotras sufrimos por el hecho de ser mujeres. Uh-huh. Entonces yo creo que es más bien que no interesa meternos en ese jardín, que no interesa implicarnos en la defensa de los derechos de esas niñas y esas mujeres.
Bueno, yo solo quiero decir que el Lunes Nos Querrán, seguro que lo va a leer tu hijo de 20 y tu niña de 9, seguro.
Bueno, veremos.
Pero... casi más la niña que el niño, o los dos te gustaría que lo leyeran.
Bueno, los hijos de los escritores normalmente no suelen leer a los padres, porque es como que estamos en lugares distintos, pero bueno, más adelante quizás para que entiendan un poco en qué consiste esta realidad, porque ellos ya no la viven, o sea, ellos ya no la conocen de primera mano, es algo... Que,
ellos ya son miembros libres, ¿no?
de
esta sociedad,
sí.
¿no?
Sí, sí, a ellos ya nadie les ha transmitido estas normas, y además hemos intentado todo lo contrario, ¿no? Que crecieran con la visión más igualitaria del mundo, tanto él como ella, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el Lunes Nos Querrán, bueno, y el martes y el miércoles, pero el lunes, Nayat, el lunes es como que todo empieza el lunes, parece que todo puede ser, ¿no? A partir del lunes. Es como una meta.
Sí, es como un mantra que se va repitiendo. Es como algo a lo que se agarra la narradora para poder seguir. Luego veremos que también se puede convertir en una trampa, ¿no? Pero es como, vamos a empezar un tiempo nuevo abierto a la esperanza, ¿no? Que a veces es lo difícil, ¿no? Lo complicado de conservar en estas circunstancias, el, ¿no? Que no nos pueda el desánimo, a veces lo más complicado.
Nayat, soy incapaz de decir tu apellido, creo que es el Hasni, ¿no? El Hasni.
Sí, estamos, vale, sí, sí, bien, lo dices bien, muy bien.
Pues Nayat, te doy la enhorabuena, es uno de los premios que todos los escritores querrían tener, ese Nadal tiene algo de emblemático, así que enhorabuena y largo camino, largo camino, Nayat, en tu lucha.
Muchísimas
además.
Gracias.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias, un placer.
Gracias a ti. Hasta igualmente. Luego, el lunes nos Adiós. Querrán, publicado en Editorial Destino.